Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las empresas más afectadas por el paro de transportistas, que ha durado 3 semanas, no van a recuperar la normalidad hasta la semana que viene. Muchas que se vieron obligadas a detener su producción ahora trabajan para volver al ritmo habitual. Y en muchas las pérdidas han sido millonarias. Marta Ruiz.
Hasta 60 millones de euros en el caso de la aceituna de mesa, además del impacto, aún sin calcular que tiene que algunos clientes exteriores se hayan buscado otros proveedores. Antonio de Mora, de la patronal de Semesa.
No, estarán al 30%, otro al 40%, otro al 70%. Yo creo que la semana que viene ya se recupera la normalidad totalmente. Lo que no vamos a recuperar, lógicamente, es lo que se ha perdido, la mayoría de lo que se ha perdido.
También en la industria láctea siguen sufriendo cuellos de botella en el transporte para dar salida a todo el producto acumulado, y aún más complicada es la situación de las exportaciones. Luis Calabozo es director general de la patronal FENIL.
Si hablamos de los mercados exteriores, aquí sí que está lejos de recuperarse. La acumulación de contenedores en los principales puertos de exportación del sector lácteo sigue sin resolverse.
Desde la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas esperan que la próxima semana la situación esté regularizada.
Y acabamos de conocer que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas comisiones de 6 millones de euros que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño cobraron al Ayuntamiento de la capital por la venta de material sanitario en marzo de 2020, en plena pandemia. Se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. El Ayuntamiento de Madrid se va a personar en la causa. Y más cosas. El detenido por el crimen de Erika, la niña de 14 años apuñalada en el portal de su casa de Oviedo cuando volvía del colegio para ir a comer, ya había sido investigado por acosar a otras mujeres. Esta tarde se va a celebrar el funeral por Erika. Inmaculada Rivas.
Se llama Igor, tiene 31 años, es moldavo. El año pasado varias jóvenes presentaron denuncia contra él por acoso sexual. Llegó a ser detenido, pero quedó en libertad tras prestar declaración. Ahora está acusado de asesinar a Erika, una niña de 14 años que era su vecina. Él está en la UCI del Hospital Central de Asturias, intubado y sedado tras una larga operación para salvar su vida tras haberse asestado 20 puñaladas. Se autolesionó después de matar al adolescente, que será despedida esta tarde en la capilla de las religiosas de María Inmaculada, la misma congregación que ayudó a su familia cuando años atrás llegó a Oviedo desde Ecuador para emprender una nueva vida. Familia que ahora está viviendo una pesadilla.
Y en Ucrania se cumplen ya 43 días de guerra. Las autoridades del país están pidiendo a la población del Donbass que se marche si quieren salvarse de la ofensiva de las tropas rusas. Según el Pentágono, estas ya habrían completado su retirada de las regiones de Kiev y Chernígov. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el ejército ruso se ha replegado de las regiones de Kiev y Chernígov y ahora intenta rodear a las fuerzas ucranianas para hacerse con el control total de los territorios de Lugansk y Donetsk, en el este. Las tropas rusas tienen ya en su poder el 90% de Lugansk y más de la mitad de Donetsk. De los 130 batallones que Rusia ha ido desplegando en Ucrania desde el comienzo de la invasión, quedan en estos momentos algo más de 80 sobre el terreno. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho hoy que los rusos están tratando de tapar sus crímenes de guerra, haciendo desaparecer a los muertos de las calles y de los sótanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy sigue tiempo de juego con el Barça en la Europa League. Carlos Ganga.
Después de las victorias del Real Madrid y del Villarreal en la Champions, el Madrid 1-3 ante el Chelsea y el Villarreal 1-0 contra el Bayern de Múnich. Hoy tenemos tiempo de juego con la ida de cuartos en la Europa League a las 9 en Frankfurt. Eintracht Barça, última hora en el equipo de Xavi Hernández. Elena Condis.
Algunos jugadores están descansando en el hotel, mientras directivos hacen turismo por Frankfurt, donde va a llover todo el día. Xavi va a salir con un único retoque en el once, Araujo en el lateral derecho y Eric García en el eje, por la baja de Dani Alves, que no está inscrito. Recordemos que tampoco ha viajado Memphis por una sobrecarga. El Barça llega en el mejor momento de la temporada, 13 partidos sin conocer la derrota. Mil culés les acompañarán esta noche en las gradas del Deutsche Bank Park, que se va a llenar con 51.000 aficionados.
A las 8:30 arranca tiempo de juego, a las 9 el Eintracht Barça. La otra eliminatoria destacada es el Leipzig-Atalanta, es a las 7:45. Hoy además partidazo entre la selección española femenina y Brasil, es un amistoso a las 8. Y dos apuntes más, a las 2 de la tarde comienza el Masters de Augusta de golf, con Jon Rahm como uno de los principales favoritos. Y a las 8, baloncesto Euroliga, Barça-Maccabi de Tel Aviv.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es jueves 7 de abril. Aquí estamos, comenzando la mañana de COPE Tenerife. Tomamos el testigo, como siempre, de los compañeros a nivel regional. Y ahora nos tenemos 2 horas por delante de información temática, insular y local. Aquí en los 120 minutos próximos de radio, en todas las frecuencias de COPE Canarias. No está más recordarlas de vez en cuando. En el 105.1, ya lo saben, en toda el área metropolitana, el 93.7 en toda la zona norte, el 99.0 en todo el sur de la isla y parte de la isla de La Gomera. Y en cualquier caso, si usted está en cualquier zona donde no tenga buena cobertura de frecuencia modulada, ya sabe que en internet, en copecanarias.com, en cope.es/emisoras Tenerife, y más fácil todavía, se baja la aplicación de COPE en su teléfono móvil y ahí siempre nos va a escuchar, esté donde esté, siempre que tenga datos o wifi, o lógicamente, claro. Pero bueno, los datos llegan ya felizmente, yo creo que a todas las partes del archipiélago canario, salvo contadísimas excepciones. Aquí estamos, como digo, para acompañarles en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha lanzado un órdago al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, para que deje de hacer anuncios y actúe sobre el terreno para que el Hospital del Sur pase a ser de tercer nivel lo antes posible. Ya saben que el consejero anunció una inversión de 40 millones de euros para equiparar el Hospital del Sur al Hospital Universitario o al Hospital de la Candelaria, pero eso depende de un convenio para que el Cabildo pueda ceder el edificio donde se tiene que llevar a cabo esa ampliación de forma física. Y ese convenio no se ha firmado porque la cosa se ha ido aplazando por el tema de la pandemia de la COVID. Hoy nos lo va a explicar aquí en nuestro programa Pedro Martín, el presidente del Cabildo, pero ayer ya adelantaba algo sobre este asunto.
Lo que nos interesa ya es saber fechas. Necesitamos no hacer anuncios, sino ponernos manos a la obra. Y esto es firmar un convenio para que el Cabildo haga entrega de un inmueble que pueda ser la ampliación de ese hospital. Lo bueno sería que nos diga ya el consejero de Sanidad qué día quedamos en el sur para presentar el inmueble, para entregárselo al gobierno.
Miren, vamos a ver, yo entiendo y es obvio que Blas Trujillo ha estado ocupado en los últimos 2 años con la pandemia. Es comprensible, vale. Pero ha llegado el momento de coger la sartén por el mango o el toro por los cuernos, como ustedes prefieren decirlo, en este tema. Primero porque los habitantes de todo el suroeste de Tenerife se lo merecen, después de muchos años de espera. Ayer nos relataba, por ejemplo, Jordi Esplugas, el portavoz de la histórica plataforma Pro Hospital del Sur, que no han sido pocas las mujeres que en las últimas décadas han parido, han dado a luz en una ambulancia camino del hospital a Candelaria. Pero al mismo tiempo, no solo por los ciudadanos del sur de Tenerife, sino porque este paso adelante va a beneficiar a toda la isla en su conjunto, desde el momento que va a contribuir a descongestionar un hospital colapsado como es el Hospital de la Candelaria. Así que, en conclusión, creo y estoy convencido de que el consejero de Sanidad debe recoger el guante lo antes posible y ponerse manos a la obra en este asunto a la mayor celeridad. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo ya al completo, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con Alberto Díaz en la realización técnica, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Radiografiamos la actualidad que ha generado la mañana y la conocemos en formato de titulares con Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. En el día después de esas elecciones en la COE de Tenerife, tras varias semanas con polémica en la que finalmente pues solo hubo oficialmente un candidato, pero Alfonso, el secretario general, porque la candidatura de Victoria González pues no consiguió los vales suficientes. Pedro Alfonso, nuevo presidente de la COE, porque es verdad que el asunto tiene pinta de que va a acabar en los tribunales por todas las denuncias que llevan haciendo durante estos meses sus adversarios. Él esta mañana, con Mayer Trujillo, en la mañana en Canarias, ha dicho que lógicamente pues lamenta que se haya tenido que hablar en estas semanas más de los problemas internos en ese capítulo electoral que de lo que necesitan los empresarios de Tenerife.
Yo creo que lo importante de todo esto es que ese proceso ya pasó, que desgraciadamente no ha sido un capítulo brillante de la historia de la ciudad de Tenerife, pero vamos, la prioridad de nosotros, de cada uno de los miembros de la candidatura nuestra, es trabajar por los empresarios de Tenerife, no no vamos a perder tiempo en guerras internas, para eso existen los abogados, para eso están los cuadros técnicos.
Bueno, veremos en qué queda el asunto. Más allá de eso, también es noticia, sigue hablando muchísimo de ese anuncio de que el próximo miércoles 20 de abril ya no será obligatorio llevar mascarilla en interiores y en centros sociosanitarios, hospitales, también en transporte público. Veremos cómo afecta esto a las compras, a los comercios. De momento, la gerente de la zona centro de Santa Cruz, Ruth Horta, dice que no cree que esto vaya a impactar en menor afluencia de personas por miedo a contagiarse.
Lo vemos realmente ya como, digamos, el punto y final a una etapa oscura, un paréntesis que ha sido muy duro y que por desgracia ahora se viene entrelazando también con el tema de la guerra de Rusia, porque es que estamos en una concatenación de situaciones muy complicadas para el comercio, pero realmente efectos económicos como tal tampoco es que veamos, más allá del gasto que le supone a cada una de las familias hacer la compra de las mascarillas, no creemos que eso vaya a suponer una mayor afluencia. Bueno, puede pasar a lo mejor una gran superficie tal, pero yo creo que a estas alturas, ya sin limitaciones, la diferencia va a ser muy mínima.
Bueno, sobre la cuestión del Sáhara Occidental, esta noche cena Pedro Sánchez con el rey de Marruecos y además esta tarde se va a votar en el Congreso la proposición no de ley que presentó Podemos, Esquerra y Bildu y que se debatió ayer, en la que piden, o en la que se rechaza, mejor dicho, ese cambio de postura del gobierno de España. Veremos a ver qué ocurre, tiene pinta que va a salir adelante porque es que el PSOE se ha quedado prácticamente solo en la Cámara. Esta mañana hemos hablado con Juan Manuel García Ramos, el diputado del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento, que ha advertido de que las pretensiones de Marruecos no van a ser saciadas con esta concesión que hace el gobierno de España, y alerta también sobre las aguas canarias que ellos quieren, las aguas marroquíes, mejor dicho, que Marruecos pretende, pues, que afecten además a territorio canario.
Tenemos delante un negociador que, como digo, ha sido siempre muy complejo, ¿no?, que es Marruecos. Si Marruecos ya disfruta de esas costas desde, como yo decía ayer, o el martes, desde Tarfaya hasta La Güera, pues es que no tiene prácticamente en sus manos, ¿no? Y que no solo no tiene en sus manos, sino que tiene en sus manos también todo lo que significa, todo lo que se ha hablado del Monte Tropic y de todo lo que hay ahí, de todos las materias primas tan preciadas por el mundo que hay ahí, ¿no?
Estoy de acuerdo con García Ramos. Es que una vez que cede, una vez que, con perdón de la expresión, te bajas los pantalones, dejas en una posición de fuerza a tu interlocutor, que en este caso es el rey de Marruecos, que encima tiene apoyos internacionales de enjundia. O sea que, desde luego, creo que España va a perder más que ganar con todo esto.
Eso es porque, dar la mano y coger el brazo.
Claro, porque a Marruecos le ha salido bien la jugada. O sea que, a ver si nos van a mandar otra vez oleadas de inmigrantes y va a seguir presionando cuando quieran más, porque cada vez querrán más. Y ahí está Ceuta y Melilla, y aquí está Canarias, y están las aguas canarias, como explicaba Juan Manuel García Ramos. En fin, gracias, Daniel. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bailando con un clásico hoy, como este extender de Erwin and Fire. Saluda a Maricruz Domínguez. Hola, Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues no sé.
Sigues abrigada, ¿eh?
Es que no sé.
Estás enfadada con el frío, Maricruz. Estás que...
Oye, de verdad te lo digo, Guillermo, que no lo sé. Yo vengo con una chaqueta y el graquito y al rato estoy en mi mesa helada. Yo no sé.
Queda poquito ya, me caso. Que eso lo dicen de la cierta telemetría, pero bueno.
No, aquí hay gente que se ha puesto chaqueta y gente que no
que
se ha puesto
chaqueta. Que sí, que sí.
Hay un desconcierto total.
Lo que no es normal es estar con chaqueta el mes de abril, eso no es normal, estar aquí dentro de la radio con chaqueta. Bueno, ¿qué santo va a celebrar la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues mira, San Juan Bautista de la Salle. Uh-huh. Enhorabuena a los hermanos de la Salle. Beato Germán, Donato, Rufino y Teodoro.
Pues a todos ellos los felicitamos.
A todos los que se llaman.
Teodoro hay unos cuantos, Rufino ya menos, pero Teodoro sí. Hay unos cuantos, ¿eh?
Los Rufinos son Rufi, pero bueno.
Rufi también. Efectivamente, o Rufina también, también hay alguna. Bueno, Russell Crowe cumple hoy 58 años. Jaime de Marichalar, el ex marido de la infanta Elena, padre de Froilán y de Victoria Federica, que cumple hoy.
Raro ese.
Que cumple 59.
Raro, ¿eh?
¿Y sabes qué más cumple años hoy, Maricruz?
No sé. ¡Ay! ¡Ay!
Francis Ford Coppola.
Lo estoy conociendo.
Que cumple 83 años.
Ay, madre.
Además, el mismo año en que se cumplen 50 años del Padrino, ¿eh?
De los padrinos, porque hay un montón.
Del primero, del primero. Hay 50 años se cumple hoy.
Te descuidas,
hoy
hay
no.
Un padrino.
El año 2022 del primer Padrino, sí, señor. Además, ha vuelto a los cines, ¿eh? Para conmemorar ese 50 aniversario. Una película, en fin, eterna, que siempre va a estar ahí. Yo no sé cuántas veces he visto el Padrino.
Tiene frases conocidas.
¿Eh? Hombre, si tiene frases conocidas.
Situaciones muy recordadas, sí.
Desde luego que sí. Yo la he visto unas cuantas veces y la verdad que no me canso de verla. Oye, ¿qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, tengo una frase muy sorprendente.
A ver.
Es de Adenauer.
¿De Adenauer?
Adenauer. Uh-huh. La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa.
Está bien, hombre, está bien. Está bien.
Es muy aguda, ¿eh? Es muy aguda.
Bueno, pues esa es nuestra frase del día, de Konrad Adenauer. 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. No lo he dicho todavía, pero ustedes saben que la central de WhatsApp siempre está abierta con todos ustedes. En el 610-1080-11 ustedes comentan con nosotros todo lo que ustedes deseen. Ya hay varios mensajes por aquí que ahora leemos. Vamos primero a saludar a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Tenerife, salvo en la vertiente norte con una mayor nubosidad, aunque contaremos con apertura de grandes claros en horas centrales, con temperaturas máximas en ascenso en zonas de interior, de forma notable en cumbres del Teide, valores de 23 grados, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna, con viento del nordeste, con mayor intensidad en el extremo oeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a conocer también la última hora deportiva después de que ayer llegara la primera victoria, ya lo saben, del Lenovo Tenerife. Si no lo saben, se los va a contar ya a Carlos Elorrieta en ese playoff de cuartos de final de la Basketball Champions League. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Con emoción, pero llegó la primera victoria, ¿no?
Yo creo que fue un sufrimiento, más sí. Que una emoción, toda vez que el conjunto de Chus Vidorreta llegó a dominar el encuentro hasta de 18 puntos y terminó ganando de uno gracias a los tiros libres de Marcelinho Huertas, que anotó el primero, el segundo lo tiró a fallar, faltando dos segundos y no le dio tiempo al Tofas Bursa de poder armar un ataque para intentar, en la medida de lo posible, o bien empatar o bien ganar un partido que yo creo que si llega a durar un minuto más, quizás se lo hubiesen levantado de las manos a los aurinegros. Todo hay que decirlo.
Posiblemente. Sí. Ahora, el segundo partido en Turquía, ¿cuándo?
El próximo martes, 5 de la tarde, en tierras turcas. Vamos a ver cómo va a ser ese entorno, ese ambiente. Pero ya decía ayer Chus Vidorreta en su comparecencia posterior al partido que no se pueden generar estos números nuevamente ante el conjunto otomano, toda vez que de repetirse evidentemente estaríamos de nuevo viendo al Tofas Bursa aquí en un tercer partido que sería pues un poquito pesado, sería un poquito pesado. Hay que cambiar muchas cosas en el entorno del Lenovo Tenerife, que por cierto el próximo sábado, 8 menos cuarto, recibe en la competición doméstica en la Liga Andesa al Río Breogán.
En el Tenerife contamos, Carlos.
Sí, que están entrenando a esta hora de la mañana. La principal novedad, la presencia de Alex Muñoz, que ya está trabajando con el grupo. Podría ser una de las novedades en la banda zurda dentro de la línea defensiva que Luis Miguel Ramisco pueda ofrecer el próximo sábado en el Real Arena ante la Real Sociedad B, el filial Churiordín, que está evidentemente en puestos de descenso, que lo está pasando muy mal, que ha perdido 10 encuentros en su feudo y que todo apunta a que puede acabar en la segunda, en la primera RFEF. Creo que es así, la primera rubia. Les doy comparecencia de Luis Miguel Ramis. Mañana viaje a tierras donostiarras, para donde también se nos irá Juanjo Ramos, que nos contará el partido in situ en ese Real Arena, que me cuenta que es una auténtica maravilla.
Estupendo, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo y compañía. Esto del Hospital del Sur y del Norte es como aquel famoso cuento de la vieja madera, bajadera, te lo cuento, dice por aquí. Otro mensaje que dice: la frase mía de hoy es: el primer deber de un buen soldado es morir por su patria. Y salta el último soldado que está en formación y dice: mi capitán, el primer deber de un buen soldado es que el enemigo muera por la suya, dice otro mensaje. Otro oyente que nos dice por aquí: soy mayor y no voy a los comercios como antes cuando quitan las mascarillas, ni hablar, e iré con mascarilla y pantalla, con la lista de compras y lo más rápidamente posible. Nada de mirar en tiendas y nada de compras compulsivas. ¿Y qué pasa con los trabajadores que trabajan cara a cara con el público? Se pregunta el siguiente. Después vamos a hablar de esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estamos ya para quitar las mascarillas? Además vamos a hablar nuestra tertulia de los jueves con Ruth Dorta, la gerente de Zona Centro, y con Raquel Gutiérrez, la gerente del casino. Vamos a hablar de esto. Si realmente en los comercios podemos quitar ya las mascarillas. 11:20, me espera el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ya a vuelta de una primera pausa. Venga.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
¿Y por qué en Lusocar Tenerife? Porque somos 100% canarios, porque apostamos por lo nuestro, porque ya nos conoces. Ven a Lusocar Tenerife, porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y corvina salada a 9,75 el kilo.
Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
11ª Feria del Queso de Canarias Pinolere. Vuelven los ahumados, los frescos, los curados, los untados con pimentón. Días 9 y 10 de abril de 2022 en el Parque Etnográfico de Pinolere. Ven a por tus quesos. Te esperamos. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos con nuestro primer interlocutor del día en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, hablamos ayer de ese anuncio del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, de esa inversión de más de 40 millones de euros en el Hospital del Sur. Incluso pues lo celebraban, hablábamos con el portavoz de la histórica plataforma Pro Hospital del Sur. Pero nos recordaba Jordi Esplugas que aquí el Cabildo Insular de Tenerife tiene un papel fundamental con un convenio que hay que firmar para la sesión de un para que llegue ese segundo edificio. Vamos a aplicarlo, si les parece, con tranquilidad, porque insisto, aquí el Cabildo también ha levantado la voz en este asunto, con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, que es Pedro Martín. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos.
¿Cómo estamos, presidente?
Bien, expectante, a ver si además de anuncio el consejero de Sanidad da un paso más y firmamos un convenio para poder poner a disposición el Cabildo de Tenerife un edificio completo para poder ampliar el Hospital del Sur. Uh-huh. Y esto no es nuevo. Llevo bastante tiempo, llevo estos 3 años, intentando llegar a un acuerdo para esa sesión. Porque la iniciativa es del Cabildo, la propuesta es nuestra. Y lo único que necesito es que el gobierno de Canarias firme un convenio para que recoja lo que el Cabildo le va a entregar y a cambio, por cierto, nos ceda un terreno donde estaban las antiguas dependencias del Servicio de Salud del Mojón, sí, que son unos barracones que están medio en ruinas, para demoler esos barracones y construir ahí un centro sociosanitario por parte del Cabildo para mayores.
Vale, pero la pregunta, sí, Pedro, un poco que se puede hacer la gente que nos está escuchando, ¿no? Quiere decir, el consejero anuncia esto, ¿no? Dice que a través de una adenda de ese convenio con el Cabildo se permitirá incrementar la superficie actual de los 20.000 a 47.000 metros cuadrados. Pero la pregunta es, ¿por qué hasta ahora no se ha firmado ese convenio?
Bueno, pues eso es lo que yo le planteo al consejero, que me parece muy bien el anuncio, pero lo que creo es que tenemos que dejarnos de anuncios y presentarnos en el sur, ir allí, firmar el convenio o llevarlo ya firmado y poderles explicar a los ciudadanos, de no solo del sur de la isla, que ya se dispone de esas instalaciones, que va a ponerse una fecha para la puesta en marcha del proyecto de acondicionamiento del inmueble y una fecha de apertura de ese inmueble. Porque lo demás, los anuncios, yo creo que en general ya los ciudadanos están cansados. Y venimos planteando hace tiempo que hay que darle un empujón a este asunto. La iniciativa fue del Cabildo, siempre ha sido muy bien recibida por el gobierno. Sí. Y yo ya lo que les estoy diciendo es, no hagamos más anuncios, firmemos un convenio, cerremos una fecha, que nos digan en qué día vamos a firmar el convenio, que nos digan qué día se va al sur a tomar posesión de las instalaciones y que nos digan qué día o qué fechas aproximadas tienen previstas para acondicionar ese inmueble que el Cabildo va a poner a disposición y que sea ya, por fin, la ampliación necesaria para tener un hospital de verdad en el sur.
Pero más allá de salir a los medios de comunicación, Pedro, ustedes, ¿alguien ha movido ficha? Es decir, ¿ustedes han hablado ya con la consejería, la consejería con ustedes o no?
Estoy moviendo ficha desde el minuto uno, sí, de este mandato. Todo se quedó paralizado por COVID, nosotros insistíamos, pero el COVID era lo que ocupaba todo el espacio. Hemos estado intercambiando documentos para establecer un protocolo, pero ya no se trata de seguir intercambiando documentos. Nosotros hemos mandado documentación, el gobierno de Canarias ha mandado documentación. Ahora lo que hay que hacer es que el gobierno nos diga qué necesita, qué hace falta para firmar un convenio, porque necesitamos entregarle. Uno no puede llegar allí y decir, bueno, me quedo con esto. Venga, no, mire, firmemos un convenio. Tenemos que establecer la valoración que se hace del edificio, los acuerdos Cabildo, gobierno, para que nos cedan, el gobierno de Canarias nos ceda un terreno para poder ir a hacer un centro sociosanitario, un centro para mayores que necesitan de estar permanentemente internos en un centro. Necesitamos que nos cedan un terreno que no utilizan para nada. A cambio, nosotros lo que hacemos es ofrecerle prácticamente la segunda parte del hospital, porque el inmueble está construido. Ahí lo que falta es poner carpintería, es decir, poner ventanas y puertas, sí, y vestir y pintar, y por dentro acondicionarlo como ellos crean. Por lo tanto, no falta nada. Lo que necesitamos de una vez es que firmemos para que se pongan fechas. Yo lo que estoy pidiendo al gobierno...
Es que si eso es así, es más grave. Quiere decir, si ya lo que falta es eso y tenemos el edificio, si lo que no termino de entender muy bien es porque alguien... Yo sé que estamos con la COVID y que estamos con la pandemia, ¿vale? Pero lo que no entiendo es por qué alguien no se ha movido más rápido para que este convenio salga de forma más rápida, ¿no? Con más celeridad.
Bueno, yo espero que ahora, después del anuncio, pues todo se mueva más rápido. El Cabildo lleva insistiendo desde hace tiempo. Yo se lo he trasladado al presidente, he hablado con el consejero, mis técnicos del Cabildo han hablado con técnicos del gobierno de Canarias, el servicio, el IAS, el Instituto de Atención Sociosanitario del Cabildo, han tenido reuniones. Ahora lo que quiero es que nos dejemos de reuniones, que firmemos un documento, que hagamos la entrega y que ellos nos digan, ahora que le entregamos ese edificio, cuánto van a tardar en dejarlo preparado.
Vale, porque esa es otra de las cuestiones que se tiene que estar preguntando la gente, es decir, vale, sacamos adelante el convenio, ustedes entregan el edificio, pero ¿cuándo puede ser realidad? ¿Cuándo cree el presidente del Cabildo que este hospital de tercer nivel, en la misma línea de lo que es el UC o de lo que es el Hospital La Candelaria, puede ser una realidad para todos los habitantes del suroeste de Tenerife?
Bueno, yo creo que desde el momento en que tomen posesión y saquen la licitación, desde el momento que tengan una empresa para trabajar allí, yo creo que en un año tendríamos ya terminado. Es un cálculo que hago, no soy un especialista, sí, pero por el edificio que estamos entregando, está construido, necesita ser acabado. Bien, yo creo que en un año podría perfectamente dejarse esto acondicionado para el sur, para también los que vienen de otras islas, como es el caso de La Gomera, y para descargar de alguna manera pacientes que ya no tendrán que ir a los centros de referencia en la capital, y por lo tanto eso permitirá una mejor atención, claro, en la capital.
Es que esto va a redundar no solo en beneficio de los habitantes del sur de Tenerife, sino en general, los del área metropolitana también, porque va a ser una descarga de trabajo para el Hospital La Candelaria brutal, evidentemente.
Claro, es que ahora para cualquier asunto de cierta trascendencia se tiene que ir a los hospitales de referencia en Santa Cruz o La Laguna. Lo que hay que hacer es meterle mano ya a esta obra. Eso facilitaría muchísimo ya el que los trabajos que se están haciendo y que se han ido incorporando, como quirófanos, etcétera, ya se puedan poner a pleno rendimiento. Este edificio permitiría tener nuevas especialidades, permitiría tener nueva zona de urgencias, desde luego resolvería por fin una de esas peticiones eternas, sí, de la sociedad sureña, y que bueno, que también ha sido solicitado incluso para pacientes de La Gomera.
Yo quiero preguntarles por más asuntos, pero vamos, por terminar este asunto, Pedro, es decir, después de esta salida a los medios de comunicación y lo claro que está hablando el presidente del Cabildo, espero, como ciudadano, que haya un paso al frente de la Consejería de Sanidad ya, o sea, en los próximos días, entiendo.
Claro,
o sea,
claro. No, pero además tenemos que salir ya, presentarnos allí en el hospital para decir ya está firmado. Aquí está el documento, ya esto es del gobierno de Canarias, tiene esto ya, pues, tiene ya un edificio aquí que está levantado. Venga, manos a la obra, partida presupuestaria, y díganos en qué plazo calculan que podrá estar terminado. Ya no hay, yo creo que ninguna disculpa. Y desde luego ya hemos pasado lo peor de la pandemia, no vamos a seguir todo el día liados con la pandemia, hay que mirar hacia adelante y resolver este problema.
Espero que la Consejería de Sanidad tome buena nota, desde luego. Pedro, quería preguntarle por otro asunto. Creo que en los últimos días han llegado a un acuerdo ya en Consejo de Gobierno del Cabildo para desbloquear los problemas de planificación, de planeamiento urbanístico que impedían las obras del Centro Sociosanitario Nuevo Hospital Santísima de la Trinidad en La Orotava, que es un tema que también afecta al Hospital del Norte, porque estamos ocupando camas con un perfil sociosanitario que no deberíamos ocupar, ¿verdad?
Exacto. Vamos a ver, el Hospital del Norte necesita también un impulso potente. Uno de los problemas que tiene es que hay una planta completa del hospital que está destinada a centros sociosanitarios, es decir, está destinada a residencia de mayores. Por lo tanto, no a hospital. Lo que hemos hecho nosotros era, después de negociar con el Ayuntamiento de La Orotava, era buscar la manera de que toda esa planta de personas mayores pueda ser trasladada a un nuevo edificio construido en La Orotava. ¿Cuál era el problema? Que el plan general de La Orotava, es decir, el planeamiento municipal, no permitía la construcción de ese edificio. Y lo que hemos hecho en el Cabildo es aprobar el que, independientemente de que el Ayuntamiento, aunque quiera, no puede aprobar la construcción de ese centro porque no lo permite el plan general, sí, nosotros, entre comillas, no saltamos la norma del Ayuntamiento, y el Cabildo aprueba que por interés social vamos a construir esa residencia, que vendría a ser la que en su día fuera Santísima Trinidad.
¿Pero eso legalmente es posible? ¿No dependería posible de ese informe del Ayuntamiento?
No, podemos saltarnos el informe del Ayuntamiento porque nos amparamos en informes del Cabildo que, acogiéndose a la ley del suelo, por interés social permite que lo hagamos. Pues entonces, vamos a hacer, ¿qué puede haber más de interés social que hacer una residencia de mayores en una zona donde se necesita urgentemente tener plazas para personas que están encamadas, personas que no pueden tener autonomía? Pues vamos a trasladarlas a ese centro. Es decir, vamos a poder ya por fin, aunque no se permitía y hemos tardado en buscar la solución, porque, como digo, el plan general de La Orotava no lo permitía, ya nos lo saltamos, y eso permitirá que este año saquemos a concurso la construcción de un nuevo centro. Lo importante de esto no es solo que construyamos el centro, que es secundario, porque en este momento esas personas ya están en una ubicación. No, lo importante de esto es que eso nos permitirá disponer de una planta completa del Hospital del Norte para que de verdad puedan prestarse allí servicios sanitarios, puedan, claro, ponerse más especialidades, claro, puedan hacerse pruebas diagnósticas. Por lo tanto, el objetivo del Cabildo para ayudar al Gobierno de Canarias en esta tarea es: mira, nosotros vamos a sacar al concurso, buscamos las terras, construimos una nueva residencia y todas esas personas mayores que están ahora en el Hospital del Norte las trasladamos a la nueva residencia y ponemos a disposición todo ese espacio que queda libre para que el hospital pueda poner más servicios, pueda poner especialidades y pueda hacer pruebas diagnósticas.
Que es un tema que hemos hablado también, por ejemplo, que estaba pasando en el Hospital La Candelaria de Luz. Es decir, que esto depende más de la Consejería de Sanidad que otra cosa, pero estamos ocupando camas, que son camas de ingreso hospitalario, para cuestiones sociosanitarias, que a lo mejor no es lo mismo, porque el caso allí, pues estábamos hablando de personas que tenían una alta médica, que no tenían una cama sociosanitaria, en fin. Creo que la analogía es aplicable en este caso a lo que está ocurriendo, y esperemos que haya una solución.
Esto fue, recordarán los oyentes, que esto se debió a que en un momento determinado se encontraron problemas estructurales en el edificio, en la residencia de mayores. De la
Se hundió una de las habitaciones, creo, ¿no?
Sí, aquello se podía venir abajo, y ante el peligro de que pudiera haber algún accidente, incluso algún tipo de derrumbe, todas las personas mayores que estaban allí se trasladaron al hospital. Pero claro, eso vale para una solución de emergencia, pero no se puede dejar así para siempre, ¿no?
Claro.
Y eso además impide que el Hospital del Norte pueda mejorar servicios y pueda tener más disponibilidad de espacio.
Claro.
Por lo tanto, con esto, lo que hemos dicho es, mira, ya como el ayuntamiento tardaba mucho, a pesar del enorme interés que ha tenido siempre el ayuntamiento y el alcalde, pero iba a tardar muchísimo, lleva mucho tiempo enredado con este tema, porque cambiar una clasificación de suelo en un ayuntamiento es una cosa de mucho tiempo, pues nosotros hemos tirado por el camino en medio, el Cabildo se salta esta norma porque lo permite la ley, y vamos a tirar para adelante y sacaremos, yo creo que en breve, ya todo el pliego para el concurso de la construcción de este centro, con lo que ya empezamos a avanzar en ver luz al final del túnel, poder trasladar a los mayores y disponer de más espacio en el Hospital del Norte.
Pero dos cuestiones muy rápidas más, que no tenemos mucho más tiempo.
Sí.
Todo parece indicar ya que después del Consejo de Ministros del 19 de abril, el 20 de abril vamos a dejar de llevar mascarillas en interiores. ¿Cómo lo ven ustedes ¿Cómo lo ven ustedes desde el Cabildo Insular de Tenerife?
Hombre, estamos normalizando de alguna manera ya el convivir con el COVID. Yo creo que si finalmente, como me han planteado, que en algunos medios de transporte aún se recomienda que se lleve la mascarilla, yo creo que sería aconsejable. Pero llevamos ya 2 años con esto, tenemos que dar un paso adelante. A mí me parece que vamos en el buen camino. Si hubiese necesidad de volver atrás y tomar de nuevo medidas de imposición de mascarillas, pues ya se tomarán. Estas cosas pueden ocurrir, pero tenemos que impulsar la economía. Pensemos que nuestros datos, por ejemplo, el turismo para este año, para este verano, son buenos, y los de invierno son buenísimos. La conectividad de Tenerife durante la pandemia hemos aprovechado para negociar con muchas compañías y mejorar las llegadas a Tenerife, tener nuevas compañías aéreas, la previsión hotelera. Aunque es difícil hacer planificaciones en la situación económica en la que estamos y con la crisis de Ucrania, pero las previsiones son muy buenas. En la medida en que vayamos abriendo los espacios, en que se vaya normalizando la situación, yo creo que eso ayudará muchísimo a darle un impulso a una economía como la tinerfeña y la canaria, tan dependiente y que necesita ya impulsos económicos en el buen sentido.
¿Estamos en el camino definitivo de la recuperación turística?
Yo estoy convencido de que sí. Si mínimamente conseguimos que la situación internacional se normalice, y ojalá que pueda terminar la guerra en Ucrania, que está afectando a todo, porque al fin y al cabo afecta a precios, afecta también al queroseno, afecta a muchísimas cosas, pero si se normalizara esta situación a nivel internacional, las previsiones turísticas de Tenerife son muy buenas. Este año y medio, 2 años de pandemia, lo hemos aprovechado para hacer un trabajo muy intenso en nuevos mercados, buscar alternativas al mercado británico, precisamente por la preocupación que nos daba un mercado con el Brexit y con las dificultades que nos ha planteado. Hemos abierto nuevas rutas, hemos llegado a acuerdos con compañías de primerísimo nivel, y se ve a Tenerife, se ve a Canarias en su conjunto como un destino muy seguro. Incluso ahora, en época de conflicto bélico, para los europeos, Canarias es como un lugar muy seguro, alejado de conflictos, y por el que hay muchísimo interés. Por lo tanto, yo tengo muchísimas esperanzas en que, si esta situación, repito, se normaliza, vamos a tener un impulso en el sector servicios importantísimo, y aunque no es el único sector importante, sí que es verdad que es un tren, que es un motor que tira del resto de la economía.
Y una última cuestión muy rápida, presidente. Ayer elecciones en la COE, no exentas de polémica. Pedro Afonso Martín es el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué le parece un poco el intercambio de pareceres que ha habido? ¿Puede parecer terminar la cosa en los juzgados? Así lo anunciaba la candidatura encabezada por Victoria González, que finalmente no reunió los avales. ¿Qué conclusión saca un poco desde el Cabildo de este proceso que ha levantado polémica en la Confederación de Empresarios?
Hombre, a mí me preocupa, porque tanto los empresarios como los sindicatos como los agentes sociales, necesitan tener una voz potente y además una voz unida. Yo creo que sería bueno que de alguna manera se intente, ahora que este proceso ha terminado, bueno, ha terminado de la manera que ha terminado, pero que se busquen formas de acuerdos, de llegar a consensos. Creo que es necesario que los empresarios tengan una voz única, y eso va a ser necesario en un momento como este, en el que tenemos que intentar salir juntos de la crisis. Me preocupa porque esto nunca había ocurrido, y sería bueno que ahora que este proceso parece ha terminado, se buscara la manera de no seguir ahondando en las heridas, sino intentar aproximar posturas y llegar a algún tipo de acuerdo, porque la isla no necesita.
Muy bien. Presidente del Cabildo, don Pedro Martín, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, gracias por todo.
Hasta luego. Son las impresiones del presidente del Cabildo sobre estas cuestiones de actualidad. Ya saben, vamos a ver, la pelota está en el tejado ahora mismo de la Consejería de Sanidad, y espero que ese convenio se firme lo antes posible por bien de los habitantes del sur y de toda la isla de Tenerife. Hacemos una pausita y seguimos en directo. Venga, en esta mañana de COPE Tenerife.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este viernes 8 de abril, La Mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, Arona. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en directo desde el Spring Arona Gran Hotel para contarte lo que el municipio tiene preparado para Semana Santa y toda la actualidad de La Mañana. Viernes 8 de abril, La Mañana en Tenerife, en directo desde Los Cristianos, Arona.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
11ª Feria del Queso de Canarias Pinolere. Vuelven los ahumados, los frescos, los curados, los untados con pimentón. Días 9 y 10 de abril de 2022 en el Parque Etnográfico de Pinolere. Ven a por tus quesos. Te esperamos. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Camíname.
11:44, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Déjenme que salude al presidente de FEPECO y recién estrenado vicepresidente de la COE, también después de la tumultuosa, vamos a decir, asamblea que tuvo lugar ayer. Don Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, pero ayer no hubo una reunión tumultuosa, sino una reunión muy tranquila, muy dentro de los cánones normales, y yo creo que dando a los empresarios un ejemplo de responsabilidad muy grande, ¿no?
¿Qué lectura haces de lo que, ya que hemos empezado por ello, quería preguntarte, que hoy estás en el norte de la isla con algunos alcaldes, pero ya que hemos empezado por ahí, Óscar, ¿cuál fue tu lectura de lo que ocurrió en el día de ayer? Porque al final la candidatura de Victoria González pues no reunió los avales suficientes, pero han anunciado que van a ir a los tribunales, ¿no? Y ahora Pedro Martín nos acaba de hacer un llamamiento a la unidad, un poco del empresariado en este aspecto. Claro. ¿Qué conclusión sacas de lo que pasó ayer, Óscar?
Yo la primera conclusión es que se demostró la unidad del empresariado canario, y aunque la realidad es que la mayoría, pero la inmensa mayoría de los empresarios apoyamos a una candidatura, y una minoría pues fue incapaz de presentar incluso los avales suficientes para presentarse a las elecciones. Eso no quiere decir que el empresariado canario, como se ha intentado pues un poco vender en las últimas semanas, esté dividido, sino al contrario, estamos muy unidos, porque la votación es en una democracia lo que refleja la realidad son los votos, y ayer se votó, además se votó en alto, a viva voz, cada uno votó con la libertad, afirmativamente 132 votos, en contra 40 y 18 abstenciones. Eso, el resultado ya de por sí mismo da una idea de que aquí no hay que hacer un llamamiento a la unidad empresarial de Tenerife, porque los empresarios de Tenerife estamos unidos.
Pero las elecciones, quiero decir, desde la otra candidatura, que como bien has dicho, no reunió los avales suficientes al final, pero desde hace semanas están aportando, además con el apoyo de Asotel, de APECA, de algunas asociaciones empresariales, que estas elecciones no eran limpias. Es decir, ya ayer lo explicó Pedro Afonso, y yo nos lo he explicado, que él no era juez y parte, etcétera. Pero ellos insisten en que esto no era limpia y que van a ir a los juzgados. Esto al final no es positivo, bueno, que esto acabe en la vía judicial.
Yo personalmente, lo digo a nivel personal, yo creo que sería un error, porque primero, vuelvo a repetir, ya con los resultados hablan por sí mismos. Además, significó que se votó a viva voz, o sea, todo el mundo sabía conscientemente lo que iba a votar, con total libertad, con total democracia, y el propio resultado demuestra que los empresarios estamos unidos en la isla de Tenerife, que hayan personas que quieran llevar pues todo el tema a los tribunales, pues que lo lleven. La verdad que los servicios jurídicos de la COE, que además son unos servicios jurídicos bastante competentes profesionalmente, han dicho y repetido, y ayer lo demostraron incluso con jurisprudencia hasta del Tribunal Constitucional, que todo se había desarrollado con la normalidad.
Que no hay ningún impedimento para que Pedro Afonso se presentara y fuera candidato a presidente.
No, ningún impedimento, está todo justificado jurídicamente, todo hecho correctamente, por lo tanto, que se quiera seguir con este tema de una vía judicial, pues son decisiones personales, porque incluso las propias asociaciones estas que has nombrado, tampoco votaron en bloque, porque también votaron divididas, o sea, habían personas de esas asociaciones que una votaron a favor y otras en contra, o sea, que no se trata de que sean bloques homogéneos en esa misma posición. No, yo la sensación de, la verdad que yo la sensación que saqué ayer cuando terminé la asamblea y se veía en todo el mundo era una satisfacción tremenda por la responsabilidad que habíamos dado a los empresarios y, por ejemplo, tanto los representantes que vinieron de Madrid de la COE, como también estaba el presidente de la Confederación de Empresarios de Las Palmas, el vicepresidente, más bien yo estoy hablando con ellos, y dijeron que había sido ejemplar lo que ayer se vivió en presidencia de gobierno. Por lo tanto, yo creo que ya, si este tema pero lo llevan por vía judicial, ya son cosas personales, cosas, no lo sé, eso ya se dan decisiones personales, que cada uno en este país hace lo que le dé la gana, pero que desde luego que los servicios jurídicos de la COE demostraron fehacientemente que todo se había desarrollado y se desarrolló conforme a los estatutos y a la normativa vigente, quedó clarísimo a todo el mundo.
Perfecto. Óscar, ¿cuál es un poco el leitmotiv de la reunión que mantienes hoy, que creo que vas a mantener o has mantenido ya con algunos alcaldes de, sí, del norte, exacto, de la isla?
Sí, estamos nosotros de FEPECO estamos haciendo un recorrido, nos parecemos, perdón por la broma, como unos turroneros de Tacoronte, ¿no?, que están en todas las fiestas. Pues nosotros estamos visitando a todos los alcaldes y alcaldesas del norte de Tenerife, porque creemos que la isla, llevamos mucho tiempo, con razón, porque verdaderamente ha sido el motor de la isla, hablando del sur, hablando del tren del sur, hablando de la autopista del sur, aunque también hablamos de la TF5, por supuesto, pero parece que el norte ha desaparecido de Tenerife, ¿no? Que como que se ha olvidado el norte y hay que revitalizar el norte. El norte en su día fue el motor de la isla de Tenerife y hay que revitalizar el norte. Y nosotros lo que hemos hecho es que estamos visitando a los alcaldes, más que para nosotros pues exigir o pedir o reclamar, escucharlos a ellos y que nos digan cuáles son las opiniones que tienen para revitalizar el norte de Tenerife, ¿no? Y bueno, hoy acabamos de terminar de tener una reunión con la alcaldesa de Los Silos, con Macarena, y ahora vamos también hacia al Ayuntamiento de Los Realejos.
¿Y cuáles son esas opiniones, así muy sintetizadamente, Óscar?
Muy sintetizadamente, todos coincidimos, o sea, el norte necesita una conexión segura, rápida, eficiente diariamente con la zona metropolitana. Ahí está la clave, o sea, ese es el primer problema que tenemos que resolver en la isla de Tenerife, que yo creo que con la variante que se va a hacer ahora en el municipio de La Laguna, no es que sea la solución maravillosa y que va a solucionar todos los problemas de Tenerife, pero sí va a descongestionar de una manera importante cuando se termine la TF5, porque va a servir, es un respiradero que va a tener cuando se llega a Guamasa. Por lo tanto, todos los alcaldes nos insisten y alcaldesas nos insisten en que el problema del norte, el norte está como está, porque ha quedado aislado de la zona metropolitana y de la zona sur de la isla, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que tenemos. Y después, el otro problema que tienen los ayuntamientos para sacar las cosas adelante es la desesperanza de una burocracia que por muchos motivos, pues en unos casos por falta de personal, en otros casos por la propia normativa y en otros casos también por el empoderamiento, porque también hay que decirlo públicamente, el empoderamiento de algunos funcionarios, hace que las cosas no marchen al ritmo que quieren los mandatarios municipales, porque desde luego yo no conozco a ningún alcalde que no quiera hacer nada. Los alcaldes además quieren hacer las cosas rápido, pero se encuentran con una administración que le frenan sus proyectos o que le frenan sus ganas de sacar las cosas para adelante.
Perfecto. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Hasta
muchas gracias.
Luego. Y vicepresidente de la CEO, que habrá que acostumbrarse. Venga, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Los jueves opinamos con la gerente de Zona Centro Santa Cruz, Ruth Torta. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, Raquel, y a todos los oyentes.
Y con la gerente, como dice Ruth, del Casino de Tenerife, Raquel Gutiérrez. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
Yo quería hacerles una pregunta muy directa a las dos hoy. ¿Cómo ven esta decisión en lo que al sector que ustedes defienden, digamos, la restricción o la eliminación, para ser más exacto, de las mascarillas en interiores? ¿Vamos a poder entrar en comercio sin mascarilla? ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Cómo lo ven ustedes? En el caso tuyo, Raquel, también, pues de sociedades privadas, por ejemplo. Ruth, ¿ustedes qué creen que va a pasar con esta decisión en lo que al comercio se refiere?
Hombre, la parte positiva es que al final, pues bueno, pone casi, digamos, punto y final, esperemos, a una situación de la que venimos arrastrando durante 2 años, pero realmente yo creo que el impacto puede ser más una cuestión psicológica o del bolsillo del consumidor que del propio espacio de negocio, porque al final, una vez que se levantaron las limitaciones, la accesibilidad es del 100%, así que, bueno, de hecho yo creo que todos coincidiremos que la gente sigue siendo bastante precavida. Y pese a que hace ya bastantes semanas que se quitaron las mascarillas en el exterior, casi todo el mundo en la calle sigue llevando mascarillas. O sea que la gente está todavía un poquito precavida y vamos a verlas venir y no a tirar las campanas al vuelo, lo cual se agradece después de las últimas olas, ¿no?
Sí. Raquel, en lo que es la restauración, pues obviamente ya estamos acostumbrados desde hace ya algunas semanas a sentarnos y comer sin mascarillas, como es obvio. Pero tú, por ejemplo, ¿te meterías en un probador de un gran centro comercial sin mascarilla?
Hombre, yo no.
Yo apelo también a la responsabilidad de los ciudadanos, está claro, que tenemos que tener también un autocontrol y una autoexigencia y en situaciones de riesgo seguir utilizando la mascarilla. En el caso del casino, afortunadamente casi todos los eventos son eventos que tienen un componente de restauración,
sí.
Por lo tanto ya la mascarilla no se está utilizando, solamente en los traslados, ascensores, etcétera, etcétera, entrada y salida del casino. Realmente
sí, pero si voy a una conferencia al casino, ahora mismo sí tengo que llevar la mascarilla. ¿No?
Bueno, vamos a ver. Según como han publicado todos los periódicos, tanto a nivel nacional como en Tenerife, obligatoria, solo va a ser en aquellos espacios en que haya vulnerables, es decir,
sí, transporte público
y hospitales.
De mayores, hospitales, efectivamente.
En lo otro, tráele como se ha publicado, hay que ver cómo sale el Real Decreto Ley, pero en los otros espacios se recomienda su uso en zonas como cines, teatros, pero se recomienda, es decir, que ya no podemos, si esto sigue así, no podemos exigir la mascarilla en una conferencia, en un concierto.
Ruth, yo tengo una curiosidad. Todos estos cruceristas que están llegando ya de forma más o menos masiva, como antes de la pandemia, cuando entran en las tiendas de los comercios, ¿son disciplinados, llevan la mascarilla hasta el momento o no ha habido algún problema en ese aspecto?
No me ha llegado a mí ninguna queja y eso me sorprende porque sí que me consta que otros países, incluso te diría que en otras regiones de España, la mascarilla es más flexa, más liviana, y sin embargo a mí no me han comunicado incidencias al respecto, ¿no? Bueno, de todas formas ya sabes que el perfil de crucerista que tenemos,
sí.
98% gente de una edad mediana mayor y suelen ser bastante educados y nunca hemos tenido grandes incidentes, no se nos han comunicado. Les sorprende en todo caso, ¿no? Lo que sí ocurre es que les sorprende, claro, porque es verdad que, bueno, vuelvo y repito, Canarias va un poco... pero vamos a remanso porque somos región ultraperiférica y aquí las olas siempre venían como con segundo impacto. Estaban empezando en la península y nosotros estábamos aquí con unos datos buenísimos, mejoraban en la península y después ya nos llegaban a nosotros. Con lo cual, entiendo que esa es una de las circunstancias que nos ha llevado a ser prácticamente las últimas comunidades con grandes restricciones. Pero no me ha llegado, no en principio no me han comunicado a mí que hayan habido altercados o problemas o incluso quejas por eso.
Claro, yo estoy un poco en la duda, ¿no? Quiero decir, está claro que estamos en el camino de la normalidad, Raquel Ruth, y que poco a poco, como decía antes Pedro Martín, es decir, poco a poco, pues oye, tenemos que ir volviendo ya a la normalidad, siempre que no surja una gran variante de estas que nos vuelva locos otra vez, ¿no? Pero claro, todavía la inercia, por ejemplo, de mucha gente, como decía Ruth, es llevar mascarilla por la calle. Entonces, yo creo que durante un tiempo nos va a costar quitarnos la mascarilla en interiores también. No sé, ¿cómo lo ven ustedes?
Hombre, pero eso es lo que yo te decía, la responsabilidad personal de cada uno. Y tú vas por Santa Cruz, yo que bajo todos los días Plaza Weller, calle Castillo, para llegar al casino, y el 90% de las personas con las que me cruzo llevan mascarilla.
Claro.
¿Eh? O sea,
Los hospitales.
Entonces, claro, si en el exterior la gente sigue llevando masivamente la mascarilla, yo entiendo que cuando vayamos pasando de fase, y todo es una cuestión de habituarse y también de lograr esa normalidad, porque la normalidad va a venir también de la situación epidemiológica que seamos capaces de controlar entre todos. Bien. Entonces, vamos a ver, es una responsabilidad que tenemos que asumir y que habrá que hacerla tarde o temprano, pero Guillermo, hay que hacerla.
Sí,
tenemos que ir avanzando.
Tenemos que ir avanzando, en eso estoy de acuerdo contigo, pero y mira que yo ya me he quitado, por ejemplo, muchas veces yo voy sin mascarilla ya por la calle, ¿eh? O sea, si no hay mucha gente alrededor, por supuesto. Es verdad que, por ejemplo, claro, tú pones el ejemplo de la calle Castillo, porque la calle Castillo es la calle más transitada de Santa Cruz.
Exacto.
Cuando camino por la calle La Carrera de la Laguna, por ejemplo, pues ahí sí me la pongo. Pero del resto hay que reconocer que muchas veces ahora voy caminando por la Avenida Naga y me la quito, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero ahora tenemos un conocimiento del virus que no teníamos antes, sabemos cómo se transmite o presuponemos, por lo menos en las variantes que conocemos. Ahora, yo, por ejemplo, creo que no deberíamos volver a una realidad, debemos adaptarnos y comprar lo que tenemos. Es decir, esto es una opinión mía personal. Yo, por ejemplo, los hospitales no la volvería a retirar nunca. creo que es un garante, pero claro, esa, ahí habla mi alma de prevencionista, soy técnico claro. en prevención. Yo
no,
creo que es un garante.
No la van a quitar de los hospitales, eso está claro. O sea,
claro, pero que yo ya la mantendría, o sea, ya la hemos asumido como parte de nuestra naturaleza.
Lecciones que decimos siempre que nos va a dejar la pandemia y que tenemos que aprender.
Efectivamente.
Y a lo mejor no solo, oye, antes veníamos a trabajar y teníamos un resfriado, una gripe y no dábamos importancia, y a partir de ahora seguramente a lo mejor vamos a venir con mascarilla si tenemos una gripe, por ejemplo.
Exacto. Claro. Exacto. Que antes lo veíamos con los países orientales claro. y nos parecía que incluso ridículo ese pensamiento, este hombre que va con una gripe y va. Ahora lo entendemos mucho mejor, evidentemente.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues eso es lo que hay. Veremos a ver qué pasa. De momento, Consejo Ministro 19 de abril, 20 de abril, entraría en vigor esa medida de ya de eliminar las mascarillas, salvo esas excepciones en transportes públicos, en centros sociosanitarios y en hospitales. Ruth, Raquel, como siempre, un placer escucharles. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Me está preguntando Maricruz por los taxis.